protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Muy buenas noches, son las 7:44 y empezamos aquí el debate en Hora 20 de Caracol Radio en un día cargado de noticias tras la que sigue siendo sorprendente captura del negociador de paz de las FARC, Jesús Santrich, y sobre todo por la cascada de consecuencias jurídicas, políticas y para las relaciones internacionales que ya se ve venir por ese hecho. Como también hoy fue el día de la cancelación del que sería el primer viaje de Donald Trump a América Latina, a Perú y a Colombia. Así que son dos los temas que relacionan a Colombia y Estados Unidos y de los que vamos a hablar esta noche en el debate. También de una votación muy importante que habrá mañana en el Senado. Son los asuntos que nos convocan en este debate de la noche de Hora 20. Yo soy Alfonso Espina, los acompañaré hasta las 9 de la noche en este espacio informativo y de debate que dirige Diana Calderón. Les doy un saludo muy afectuoso a quienes nos siguen en el dial, en las frecuencias de Caracol Radio, en AM y en FM, en las aplicaciones para móviles y en la web a través de la página www.caracol.com.co, bien sea directo o nuestro servicio a la carta. Todos los que quieran participar en el programa pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, por ejemplo, con los @hora20, @caracolradio o @alfonsospina. Y les doy la bienvenida a nuestros panelistas de hoy. Empiezo con Luis Ernesto Gómez, ex viceministro del Interior, hoy en la campaña de Humberto de la Calle Lombana, la campaña del Partido Liberal, y empiezo con él porque le doy la bienvenida a estos micrófonos por primera vez como panelista. Ha estado usted hasta ahora, pero hablando de otras cosas, pero por primera vez.
Muchas gracias por esta bienvenida, es un gusto estar acá en Hora 20 y también con este selecto panel y con toda la audiencia.
Muchas gracias por acompañarnos, Luis Ernesto. También nos acompaña Juan Gabriel Uribe, director del Nuevo Siglo, y también por estos días en Lides Políticas, en otra campaña, por supuesto. Juan Gabriel, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso, y a todos los oyentes y al panel en este día, pues, o esta semana de agitadas noticias desde el Fondo de Paz hasta esto que está pasando con la cancelación de Trump de Colombia.
¿Y cómo van las labores políticas por sus lados?
No, pues me parece que ahí todo el mundo está combatiendo después de esas circunstancias de que quienes estaban liderando en las consultas pues se tomaron un poco el espacio político y hasta ahora decantando pues el ambiente donde los demás candidatos ya están resurgiendo otra vez, Germán Vargas, el mismo Fajardo, el mismo de la Calle, pues están tratando de tomar el segundo aire que le quitaron las consultas.
Bueno, está usted acompañando, porque no lo dijo, la aspiración de Germán Vargas.
Sí, yo estoy en los comités, a veces voy a la campaña, etcétera, pero desde luego no tengo pues un cargo fijo, pero sí pues me parece una persona interesante.
Está en nuestro panel también Jairo Libreros, un compañero permanente de estos debates de Hora 20, experto en seguridad, profesor de la Universidad Externado de Colombia y analista político. Jairo, muy buenas noches.
Alfonso, muy buenas noches, saludo a mis compañeros de panel y a todos los oyentes.
Tenemos hoy también la mácula que nos acompaña en algunos de los últimos debates, el problema del tráfico, de las lluvias. Yo mismo estaba en una reunión fuera de la emisora y tardé en volver hace un rato, porque no ha podido completar nuestro panel Eduardo Rodríguez, quien ya viene en camino, él es representante de la Cámara por Bogotá, reelegido además para que reinicie su trabajo parlamentario en julio de 2018 hasta el 2022, integrante del Centro Democrático y por supuesto acompañando la campaña, la aspiración de Iván Duque. Les decía entonces que vamos a hablar nuevamente hoy, porque lo hicimos en nuestro debate de ayer, del tema de Ceusis Hernández, quien es más conocido por todos como Jesús Santrich, ni más ni menos que uno de los negociadores plenipotenciarios de las FARC en todo el proceso que se llevó a cabo en La Habana. Su captura ha tenido muchas repercusiones de orden jurídico, como lo decíamos, político y pronunciamientos de todo orden. Uno de esos lo hizo la Jurisdicción Especial de Paz, a la que se sometió Santrich como exguerrillero. La presidenta de la JEP, Patricia Linares, dijo que se enteró de la captura por los medios y que la sección de revisión del tribunal verificará si los hechos fueron cometidos antes de la fecha de terminación del conflicto, esto es el 1 de diciembre de 2016, o después. Si ocurrieron después, parece claro que el caso pasará a la justicia especial, y digo parece porque ya empieza a haber algún tipo de debate sobre hasta dónde llega el límite de participación de la justicia especial de paz en este caso y quizás en otros que haya en el futuro inmediato. También hablaron duro los voceros del partido de las FARC, que lo que se esperaba a través de Iván Márquez, dijeron que con la captura de Jesús Santrich el proceso está amenazado de ser un verdadero fracaso, le pusieron casi que en un límite de sus últimas horas. Dijeron también que es una acción de la Fiscalía y de Estados Unidos para impedir su participación en política. Enrique Santiago, que es español, que es abogado y que ha asesorado a las FARC en todo este proceso de diálogo y ahora de reincorporación, dijo que la JEP debe asumir el caso Santrich. Sin embargo, las autoridades de Colombia dicen tener pruebas entregadas por sus pares de Estados Unidos y recolectadas en Colombia. Acabamos de escuchar al inicio de esta hora 20 en el espacio informativo cómo la Fiscalía ha dejado conocer una cantidad de pruebas. Dice que tiene cientos de horas de grabación, de llamadas interceptadas, videos, fotografías. Como dato curioso, hasta un cuadro, un dibujo de los que hace habitualmente Santrich, y que en la interpretación de los investigadores sería una muestra de confianza con una persona que lideraría un cartel del narcotráfico en México. En el fondo de lo que se trataría sería de que intentarían enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos por un pago de 15 millones de dólares que se habría acordado en tres pagos, en tres contados, y el primero de ellos se habría alcanzado a materializar en Miami, que según parece es una de las pruebas que destapará después la Corte de los Estados Unidos. Quiero empezar con ustedes, de nuevo agradeciéndoles su presencia, preguntándoles, ¿qué retos le surgen a la Jurisdicción Especial de Paz? Que es lo primero, digamos la gran novedad que nos aparece ahora. Es la primera persona relevante, de las más relevantes del proceso de negociación, que termina en un delito aparentemente posterior a la firma del acuerdo de paz, y que por eso queda en una especie de limbo jurídico que tendremos que resolver muy rápidamente. Entonces, ¿qué retos le surgen a la JEP frente a este caso Santrich para que empecemos a hablar esta noche? Luis Ernesto, empecemos.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar es que con esto se caen los fantasmas y las ficciones que crearon con propósitos electorales el Centro Democrático a lo largo del plebiscito, a lo largo de la discusión política de estos últimos meses, obviamente pensando en esta elección presidencial en la que estamos. ¿Y cuáles eran esos fantasmas? El primero es que iba a haber impunidad. Y con la captura de Santrich, con una fiscalía y una institucionalidad actuando plenamente con todas las capacidades, con toda la contundencia, que ha demostrado que quienes cometieran faltas después de la firma del acuerdo, pues iban a pagar las condenas y que iban a perder todos los beneficios a los que habían sido atribuidos en el marco de la justicia transicional. Si seguían en las mismas, pues se acababa la justicia transicional para ellos y llevarían todo el peso a la ley de la justicia ordinaria. Con esta captura de Santrich, por supuesto, el llamado es a que haya un debido proceso, que se garantice en todo momento que las pruebas se presenten. Es muy bueno, yo creo, que los colombianos tengan conocimiento de esta primera evidencia para poder también evaluar y que esto no se convierta en un debate electoral sin sentido. Pero aquí queda demostrado que impunidad no hubo. Y lo segundo, y el segundo fantasma con que jugaron electoralmente y engañaron al país, es que Timochenko iba a ser presidente y los señores de las FARC sacaron 50.000 votos. Y si no fuera por este incidente de Santrich, pues no los hubiéramos escuchado hace días, porque están aplacados, porque les fue muy bueno. Lo que pasó fue que los derrotamos en las urnas. El éxito del proceso de paz fue que los sacamos del monte de echar bala y los derrotamos en las urnas. Y además, que si reinciden, pues pagan cárcel. Entonces yo creo que aquí hay una muy buena noticia en materia de que efectivamente las mentiras con las que ganaron electoralmente el proceso y seguramente hoy pretenden seguir ganando electoralmente, pues quedan desvirtuadas. Y en cuanto a los retos, evidentemente el procedimiento está claro. Yo creo que ahí no hay dudas jurídicas. Quedó absolutamente claro desde el acuerdo, no solo desde el acto legislativo de la Jurisdicción para la Paz, que cuando el delito o el acto se cometiera con posterioridad a la firma del acuerdo, esto iba automáticamente a la justicia ordinaria, sin ninguna consideración de reducción de penas, ni mucho menos. ¿Por qué este caso va a la justicia especial? Porque se creó un criterio especial solo cuando el delito involucra extradición. ¿Por qué? Porque cuando hay extradición, no se juzga en Colombia. El juicio se lleva a cabo en otra jurisdicción. Y por eso lo que se plantea es que este caso, por tratar de involucrar extradición, va primero a la JEP. La JEP lo único que tiene que decir es reconocer, ponerle el chulo que efectivamente las pruebas que presenta la Fiscalía son con posterioridad a la firma del acuerdo y que por ende iría a la justicia ordinaria, es decir, va a la Corte Suprema y nuevamente a la decisión final de la cabeza del Estado, del presidente de la República, sobre la extradición. Y como lo dijo ayer claramente el presidente Juan Manuel Santos, las pruebas son contundentes y si está el llamado y las pruebas así lo verifican, pues él procederá con la extradición. Entonces yo no veo que haya dudas jurídicas, pero sí veo que tenemos un sistema de justicia transicional que empieza a funcionar y que por eso esas mentiras con las que buscaron ganar electoralmente quedan desvirtuadas.
Juan Gabriel, también una primera impresión, ¿usted cree también que está tan claro que no hay dudas jurídicas? ¿Hay campo para la discusión como lo han planteado las FARC o Enrique Santiago u otros analistas?
No, pues en realidad la pregunta, su pregunta, Alfonso, implica si hay un reto ahorita. Me parece que lo que está claro es que hay un acuerdo y que el acuerdo debe cumplirse. Es decir, señalar a los que incumplieron el acuerdo y desde luego proceder en consecuencia. Había un acuerdo según el cual había una justicia transicional para aquellos delitos hasta el 1 de diciembre de 2016, y que posteriormente cualquier delito obviamente sería llevado a la justicia ordinaria y se perderían todos los beneficios del acuerdo establecido hasta el 1 de diciembre. Entonces no veo cuál es el reto, simplemente es aplicar la justicia en sus cláusulas correspondientes, y me parece que eso es perfectamente claro. Hay un acervo probatorio, el país ya conoce el acervo probatorio, hay una solicitud por parte de una entidad internacional, un juez de los Estados Unidos, hay una también un tema de la Interpol, entra la JEP a consideración en una sala especial de si el delito fue antes o fue después. Una vez la JEP determine eso, pues se procederá en consecuencia dentro de la justicia ordinaria.
Bueno, pues, hablado del reto, y se lo pregunto para que después usted nos los conteste, pero también para Jairo, quien quiero que nos dé su primera impresión, porque por lo menos se han hablado dos cosas. Lo que dijo Patricia Linares esta mañana, que debieron haber sido notificados de otra manera y no por los medios, y segundo, porque hoy el propio fiscal en una charla esta tarde decía que no estaba para nada clara, por ejemplo, cuánto tiempo se tomará la JEP, dado que no está definido todavía su reglamento ni su procedimiento, porque no se ha fallado la ley estatutaria tarea correspondiente. Entonces, ahí es donde veo que puede haber campo para algún
pero en el acto, no, en eso no estoy de acuerdo, tal vez, primero, porque el acto legislativo ya compromete a la sala de revisión, es decir, no hay que tener ningún procedimiento para decir si sí o si no fue el delito previo o posterior al 1 de diciembre. Dentro del acto legislativo está claramente contemplado, ¿no? Hay que hacer un reglamento adicional para decir una cosa tan supremamente sencilla. Segundo, porque está en las pruebas que pueden poner inmediatamente al servicio pues de la JEP para que diga. Si la JEP considera que no es así, pues entonces dirá la señora Patricia Lara, no es así, fue cometido antes del 1 de diciembre, por ejemplo, por lo tanto se mantiene la jurisdicción transicional, o no, si fue después del 1 de diciembre y por lo tanto se mantiene la justicia ordinaria. Eso me parece supremamente sencillo. El tema es de voluntad jurídica y de voluntad política y de acción inmediata para que el país no siga pues en este galimatías. Obviamente, como todo en el derecho, lo que se trata es de crear y de pegarse a incisos, a parágrafos, etcétera, pero ojalá se tenga la absoluta claridad para poder despejar una duda que no creo que comprometa en sí misma el acuerdo, porque el acuerdo precisamente señala que aquel que no incumpla, pues lo incumplió y tiene consecuencias en la justicia ordinaria.
Bueno, aprovecho para saludar a Eduardo Rodríguez, que ha llegado y completa nuestro panel de esta noche. Representante, buenas noches.
Muy buenas noches, un saludo a usted, a todos los oyentes y por supuesto a los compañeros del panel.
Y le traslado una primera respuesta a Jairo Libreros para que usted nos diga si ve que está todo tan claro, si ve que puede pasar algo en cambio que le ponga trabas al proceso cuando llega la JEP. ¿Cómo ve este primer punto?
Alfonso, yo creo que aquí hay dos retos y creo que no son pequeños ni minúsculos y son y están relacionados con el principio de prontitud o por lo menos de agilidad por parte de la Justicia Especial para la Paz, y un segundo reto que yo creo que es el más importante y está relacionado con la credibilidad de esta instancia judicial. Empecemos con el tema de la credibilidad.
Le propongo una cosa, Jairo.
Señor.
Lo corto porque me parece que son muy importantes plantear los dos retos, como se lo ha dejado, para que los debatamos, y lo vamos a hacer de inmediato cuando regresemos de una pausa comercial y para actualizar las informaciones de esta noche.